Esto es Órbita Olavide, tu espacio radiofónico en Radio Olavide. Órbita Olavide, el podcast que te cuenta qué sucede en la UPO. Órbita Olavide, todos los lunes a las 12 y en reposición a las 21 horas. A todos nuestros oyentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Órbita Olavide, el espacio creado para explorar, compartir y conectar con toda la comunidad universitaria y más allá. Soy Marina Díaz y me acompañan en esta ocasión Sofía Guerrero en micrófono y Nicolás Delgado en los controles técnicos.
Hola Marina, encantada de estar aquí. Hoy tenemos un programa con historias humanas, proyectos con alma y mucha implicación social.
Exacto, Sofía. Queremos informar a la audiencia que Sofía, quien me acompañará hoy a lo largo de este episodio, forma parte del equipo del programa Onda Olimpo y el grupo de teatro clásico Flor Bacchicus. Es un placer tenerla en Órbita Olavide y que su compañía haga todavía más rico el programa. Hoy nos acercaremos a dos propuestas universitarias con un gran impacto. Una asociación estudiantil que transforma la vida del campus y una profesora que nos invita a repensar el sentido de educar. Así que no os lo perdáis. ¡Comenzamos Órbita Olavide! Olavide, cambiamos el formato para centrarnos en la acción universitaria con rostro humano.
Así es, comenzamos con una conversación con la Asociación Universitaria Campus en Activo, un grupo de estudiantes que promueve la participación, el bienestar y la vida comunitaria desde una perspectiva crítica.
Nos acompañarán Adriana Franco Noguera y Elena Rivero González, dos de sus integrantes más activas.
Y en la segunda parte tendremos una entrevista muy especial con la profesora Alicia Rivas Baño, del área de Derecho Constitucional del Departamento de Derecho Público de aquí de la UPO, a quien preguntaremos sobre su trayectoria, sus investigaciones y su compromiso social.
Así que no os mováis, porque empezamos este nuevo episodio de Órbita Olavide. En Radio Olavide siempre nos gusta dar voz a quienes desde dentro de la universidad están promoviendo espacios más justos, inclusivos y sostenibles. Por eso, hoy tenemos el gusto de conversar con dos representantes de la asociación Campus en Activo, un colectivo de estudiantes comprometido con transformar nuestra universidad desde la participación, el feminismo y la conciencia ambiental.
Campus en Activo impulsa iniciativas que abordan la salud mental, la justicia social, la igualdad de género y la ecología política. Hoy nos acompañan Adriana Franco Noguera y Elena Rivero González, miembros muy activas de la asociación.
Bienvenidas a Radio Olavide, es un placer teneros con nosotras.
Muchas gracias por invitarnos.
Para empezar, contadnos, ¿cómo nace Campus en Activo y qué os llevó a formar parte de esta iniciativa?
Bueno, pues esto nace un poco ante la visión de que necesitábamos un espacio más político y más crítico en la universidad. Las estudiantes necesitaban ese sitio donde poder desarrollarse, tener pensamiento crítico, poder hablar de todos los temas que nos interesan y que nos afectan en el mundo de hoy. Y básicamente queríamos eso, poder crear este espacio seguro y de desarrollo para las estudiantes.
En vuestra presentación habláis de feminismo, sostenibilidad e inclusión. ¿Cómo diríais que se traduce eso en el día a día del campus y qué tipo de actividades organizáis?
Nosotras principalmente, estamos divididas por comisiones dentro de la asociación. Tenemos comisión de feminismo, tenemos otra comisión LGTB, tenemos comisión jurídica, etcétera, etcétera. Y lo que hacemos con esas comisiones es transformar un poco pues lo que queremos transmitir a la gente de la universidad, ¿no? Nosotras pues tenemos una formación en estos aspectos que a lo mejor la gran mayoría de personas de la universidad no tienen, y en nuestra asociación lo que nos encargamos es de transmitir esa formación a las personas que acuden a nuestras reuniones, y también de seguir formándonos nosotras mismas, ¿no? Entonces, pues creamos espacios donde podemos compartir esa información que nosotras tenemos, como por ejemplo formación en feminismo o LGTB, y también esos mismos espacios nos sirven para recolectar experiencias de las personas universitarias, ya sea aquí dentro de la universidad o fuera. Entonces, como un intercambio un poco de información más formativa y más personal entre nosotras y la gente de la universidad.
Además de esos espacios, sabemos que la salud mental es un tema que muchas veces se silencia en la universidad. ¿Qué acciones habéis llevado a cabo, proponéis, para visibilizar y atender esta cuestión?
Pues mira, nosotras, una de las comisiones de las que ha hablado Elena es la comisión reivindicativa. En esa comisión intentamos hablar un poco de cualquier aspecto de reivindicación que nos oprima como estudiantes o como clase trabajadora en el mundo en el que vivimos, y de ahí intentamos sacar todas las actividades que podamos. Un tema de eso es la salud mental. Como ha dicho Elena, intentamos siempre formarnos todo lo que podamos en todos estos aspectos. Es una formación independiente que nosotros hacemos por gusto, y tenemos mucha gente que es muy competente en estos asuntos y que les encanta formarse en salud mental, que les encanta tener toda esta formación. Y básicamente eso, hacemos actividades enfocadas al estudiantado. Sobre todo pretendemos crear espacios seguros. La salud mental es algo muy importante hoy día, y como habéis dicho, no se habla lo suficiente del tema, y en la universidad menos, y que las estudiantes tengan ese espacio donde poder desahogarse, donde poder formarse, donde poder ponerle nombre a las cosas que le pasan. Y básicamente eso, hemos hecho actividades sobre salud mental en general, hemos hecho alguna que otra actividad sobre salud mental en las mujeres, que siempre es bueno abrir este campo porque suele ir por otro lado distinto que con los hombres, y sobre todo eso, actividades abiertas, asambleas donde la gente pueda hablar, contar sus experiencias y aprender un poco de la teoría que nuestras compañeras aprenden.
Sí, y también tenemos la suerte de tener un contacto con ADINEA, que es la Oficina de Atención a la Diversidad aquí en la universidad, ya no solo por temas personales nuestros también, sino como cualquier persona estudiante que nos pida algún tipo de información o algún tipo de ayuda, poder reconducirles también a las personas que le van a poder ayudar más aquí en la universidad.
Habéis hablado del estudiantado y nos gustaría saber qué estrategias usáis para fomentar la participación en general, sobre todo de aquellos estudiantes que no suelen implicarse en asociaciones o espacios colectivos.
Nosotras sí que es verdad que estamos muy activas ya no solo aquí en la universidad de forma presencial, sino también en redes sociales. Intentamos que toda la información que nosotras recolectamos y tenemos no solo se quede en las charlas que promovemos, sino que también pueda ser de fácil acceso, ¿no? De que alguien pueda coger y tener esa información más a mano. Entonces sí que es verdad que a través de redes sociales, y ya no solo, como he dicho, por redes sociales, sino personalmente, pues intentamos comunicar personalmente a las estudiantes lo que estamos haciendo, ¿no? Intentamos hacer las actividades lo más amenas posible porque entendemos que a lo mejor no cualquier persona puede estar atenta o le puede llamar la atención una charla de una hora y media sobre teoría feminista o sobre teoría política. Entonces, pues a lo mejor una de las cosas que nos gusta muchísimo hacer, que lo hacemos bastante a menudo, sobre todo cuando son temas que queremos que lleguen mucho a la gente, son los cafés, que son cosas más informales. Básicamente nos reunimos en un ambiente informal con merienda o con desayuno, lo que decida la hora, y pues estamos compartiendo un espacio más informal donde podemos hablar un poco más de tú a tú y mantener conversaciones con personas que no conocemos de nada. Entonces estas personas se sienten en un espacio un poco más seguro y después sí que es verdad que pueden acudir a nosotras después. También sí que es verdad que tenemos la suerte de poder participar, por ejemplo, en las jornadas de puertas abiertas y demás, que eso también nos acerca muchísimo más a las estudiantes que no nos ven en el día a día.
También somos muy conscientes de que no importa que hagamos un millón de cosas si la gente no se entera de lo que estamos haciendo. Entonces, gran parte de nuestro trabajo se lo dedicamos a difundir a la gente, hacemos pasilleos, repartimos folletos y, como ha dicho Elena, intentamos tener un trato más personal con la gente porque es la forma en la que mejor se puede tirar. Y eso, mucho trabajo de pasilleo, de parar a gente, de hablar con ella, mucha cartelería e intentar llegar todo lo posible.
Bueno, además de estas charlas, cafés y movilización por redes sociales, en abril participasteis en el programa Mundo Sostenible de Radio La Vide. ¿Qué supuso esa experiencia para vosotras y qué reacciones tuvo?
Pues fue la verdad una iniciativa que nos gustó mucho, porque siempre habíamos querido meternos un poco más en el mundo ambiental y todo eso, pero nunca habíamos encontrado los espacios propiamente dichos para ello. Entonces, tener este espacio aquí donde poder hablar del tema, también que nos unimos al ecomercado, y eso fue una experiencia bastante, bastante chula. Estuvimos con el intercambio de ropa, a la gente le encantó mucho y básicamente fue una alegría poder encontrar ese espacio donde hablar más de medio ambiente, porque la verdad es que nos costaba encontrar un ámbito donde hablar de ello.
Claro, efectivamente, también tenemos dentro de la asociación hay personas que están, al fin y al cabo, están estudiando esto, ¿no? Y sí que es verdad que hemos acudido ya fuera de la universidad a varias manifestaciones con motivo medioambiental, pero no queríamos que la información y la formación que teníamos se quedase ahí. Sí que es verdad que nosotras al final podemos hablar entre nosotras y formarnos entre nosotras, pero es lo que hemos dicho, queremos que esto llegue al estudiantado. Y esta fue como una oportunidad de por fin llevar eso a cabo.
Y además siempre es un gusto encontrar más gente en la universidad con la que relacionarnos.
Efectivamente.
Desde vuestra perspectiva como estudiantes activistas, contándos, ¿qué cambios os gustaría ver en la Universidad Pablo de la Vide en los próximos años?
O sea, sí que es verdad que tenemos varias cosas en mente, ¿no? Al final es una universidad muy grande, somos gente muy diversa y hay muchos cambios que se pueden implementar. O sea, nosotras también pensamos un poco en lo primordial que le pueda llegar al estudiantado. Sí que es verdad que queremos que, por ejemplo, también tenemos contacto con la Oficina de la Igualdad y demás, queremos que todos esos espacios y todas esas conexiones que tenemos con las personas de la universidad sean más fuertes. Entonces queremos promover muchísimos más espacios feministas, que sean muchísimo más seguros para las personas que están aquí en la universidad, muchísimos más espacios LGTB que se encuentren con la seguridad de ya no solo si te pasa algo aquí en la universidad, pues sino también fuera, poder acudir a nosotras, ¿no? Entonces por eso estamos constantemente intentando llegar al estudiantado. La cosa es materializar esas ideas. No sé si...
Sí, yo creo que en verdad nuestro objetivo principal con todo esto es que la universidad siempre ha sido un foco de reivindicación, un foco de pensamiento crítico, un sitio donde la gente se desarrolla y crece muchísimo. Y queremos básicamente eso, que la universidad vuelva a ser un sitio de crítica, vuelva a ser el foco de las sociedades donde la gente se queja, donde la gente reivindica, donde la gente es consciente de su situación. Y básicamente queremos politizar un poco el espacio universitario.
Y por último, si alguien quiere sumarse a Campus en Activo, conocer más de vuestra labor, ¿dónde puede encontraros?
Pues, como ha dicho Elena, tenemos un fuerte peso en redes sociales. Nuestras redes sociales en Instagram es, Campus en Activo te va a salir, o cea.upo. Y si no, eso, en redes sociales estamos constantemente, ahí nos pueden seguir. Y si presencialmente en las salas de asociaciones estaremos también bastante.
Sí, que la sala de asociaciones está en el sótano del edificio 24, ahí también nos pueden encontrar. Si no, pues también nos pueden encontrar en los pasillos haciendo pableteo muchísimas veces. O también en... Esto lo mencionamos ya porque sí que es verdad que nos hemos encontrado gente de la universidad en manifestaciones tanto dentro como fuera del campus. Siempre nos ha pasado de que pues a lo mejor se nos ha acercado alguien de ay, que sois de la UPO, tal y cual. También estamos en manifestaciones aquí dentro o fuera, si nos veis, porque nosotros tenemos también nuestra propia camiseta identificativa. Si nos veis, nos podéis preguntar lo que sea, tanto como para unirse como para acudir simplemente a las charlas. Y mismamente, detrás de la camiseta tenemos las redes sociales, que ahí también nos podéis seguir.
Bueno, pues muchas gracias por hablarnos de vuestra experiencia y por acompañarnos en la conversación de este programa.
Nada, muchas gracias a vosotras siempre
por darnos nuestros espacios de reivindicación.
tenemos el honor de contar en Radio La Vide con la presencia de Alicia Rivas Bañó, profesora contratada doctora de Derecho Constitucional en la Universidad Pablo de La Vide, cuya trayectoria integra docencia, investigación y práctica profesional en el campo de los derechos humanos.
Alicia ha desarrollado su carrera entre España e Italia, combinando el ejercicio de la abogacía social con la defensa de colectivos vulnerables y la producción científica sobre diversidad sexual, no discriminación, discapacidad y control de convencionalidad. Es autora de una monografía sobre derechos LGBTI en Europa y ha participado en congresos y instancias en Leicester, Burdeos y Macerata.
Su enfoque interdisciplinar y su compromiso ético la convierten en una de esas docentes que transforma lo académico en algo profundamente humano.
Bienvenida, Alicia. Es un verdadero placer tenerte con nosotras.
Muchas gracias. Gracias por tenerme.
Bueno, para comenzar, ¿qué te llevó a estudiar Derecho? ¿Hubo alguna experiencia o figura que te marcara especialmente?
Bueno, yo soy de una generación todavía de alta natalidad en España y combinábamos eso con una crisis económica importante, con lo que éramos una generación profundamente marcada por la dificultad de encontrar trabajo. De hecho, yo no sé, si os fijáis, seguramente os pasará a todos los de vuestra generación, vuestros padres nunca os han dicho lo que tenéis que estudiar, o siempre ha habido, hay como un consenso general en mi generación de no, que estudien lo que quieran, porque a nosotros no nos pasó eso. A nosotros, nuestros padres, con toda su buena voluntad, intentaban guiarnos mucho en el estudio porque tenían que ser estudios universitarios que tuvieran salidas laborales. Entonces, bueno, casi todos no, pero muchos de nosotros optamos por aquellas carreras que básicamente nos permitirían, teóricamente, en un futuro encontrar trabajo. Yo estoy entre esos, yo entré en el mundo del derecho con esa dinámica. Es cierto que pasaba entonces, y sigue pasando, que el derecho tiene muy mala fama, tiene una especie de leyenda negra de una carrera oscura, triste, aburrida, en la que solamente hay que memorizar. Y a todos los que hemos, por un motivo u otro, empezado a estudiar derecho, nos ha pasado que hemos descubierto una disciplina que en general es muy dinámica, no exige de la memorística esta tradicional de la que siempre hablamos, y es muy interesante. Entonces, bueno, una vez que entré así un poco por descarte, por no saber qué estudiar, me empezó a gustar, claro, y aquí sigo.
Tu formación se ha repartido entre Sevilla, Madrid, Florencia. ¿Cómo ha influido esa diversidad de contextos académicos en tu forma de entender el derecho?
Bueno, es cierto que yo no tengo una formación de derecho comparado, en el sentido de que yo no me he formado en distintos sistemas jurídicos. Yo me he formado en el sistema jurídico español y cuando en las estancias fuera, en contextos más internacionales, no de formación, contextos internacionales que también tenían que ver con mi formación en España, donde también estudiábamos esos contextos internacionales. Sí es cierto que se aprende también en un ámbito internacional cómo se percibe el derecho, cómo se estudia el derecho, cuáles son las perspectivas jurídicas de otros entornos culturales, y eso sí resulta muy interesante. Y sobre todo porque se trata de centros con un nivel de formación muy importante, entonces la gente que tienes a tu alrededor es gente muy bien formada, gente muy inteligente, gente con muchas ganas de aprender. Entonces todo ese contexto te ayuda a ti también a meterte en una dinámica que al final es muy positiva para todos.
Hablando de diferentes contextos académicos, ¿qué recuerdos guardas de tu paso por el Instituto Universitario Europeo de Florencia?
Bueno, para mí fue una experiencia, tanto académica como personal, importantísima. Éramos todos, seguirán siendo, porque el instituto sigue funcionando, gente muy joven, elaborando tesis doctorales, en un contexto absolutamente generoso con nosotros, porque el profesorado estaba muy implicado, teníamos acceso, ahora ya parece una cosa como obvia, pero en su momento no lo era, a un fondo bibliotecario inmenso, con un sistema de préstamo bibliotecario excepcional, que no era lo habitual en las universidades de las que proveníamos cada uno de nosotros. Y después, bueno, son 4 años de formación en los que prácticamente tú creas una familia que no es la tuya biológica, porque estamos todos solos en un centro muy que exigía mucho por nuestra parte, y entonces los lazos personales que se crean yo los mantengo hasta hoy, hace ya, no quiero ni contar los años que hace, pero bueno, yo mantengo esos lazos personales, son amigos que han seguido conmigo toda la vida. La parte menos positiva es que era un centro en el que podía ser muy apabullante, y a mí me pasó eso también, la sensación de que todo el mundo era infinitamente mejor que uno. Con lo que, si eres una persona con no demasiada seguridad en ti mismo, pues te puedes bloquear y te puedes quedar atrás. Y bueno, pues nos pasaba a muchos de los que pasábamos por Florencia. En Florencia no todo el mundo terminaba las tesis doctorales, y en buena medida tenía que ver con eso, con la sensación de no voy a ser capaz de llegar al nivel que exige el centro, ¿no? Pero en general una experiencia muy, muy positiva.
Pues hablando de tu tesis doctoral, se centró en la diversidad sexual y el derecho europeo. ¿Qué motivaciones personales o sociales te llevaron a elegir ese tema?
Pues yo llegué al Instituto Universitario Europeo sin saber qué hacer. No sabía cuál iba a ser mi ámbito de investigación. Sí es verdad que tenía cierta tendencia a pensar en derechos, en términos de derechos humanos, también por formación personal, por implicación familiar. Y bueno, quería hacer algo parecido, o sea, en ese ámbito. Pero no me llamaba nada mucho la atención, en el sentido, muchas de las cosas estaban ya trabajadas. La parte que más me interesaba era un poco más de filosofía del derecho y un poco menos de derecho constitucional. Bueno, ahí anduve dándole vueltas un poco al tema. Y alguien un día me comentó, entonces no se hablaba de diversidad sexual, se hablaba de homosexualidad. Estamos hablando de finales de los 90, principios del cambio de siglo. Y aquello me llamó un poco la atención, le comenté a un par de amigos y la respuesta general era: ¿pero tú para qué vas a estudiar homosexualidad si tú no eres homosexual? Y aquello me llamó muchísimo la atención, porque yo decía, en ningún otro ámbito te preguntan si tienes una implicación personal para estudiar una materia determinada. O sea, tal es el nivel de rechazo que entonces había en mucha gente frente a la homosexualidad, que la única manera que tenían de explicarse que yo quisiera interesarme por estos temas era que yo fuese homosexual. Y entonces decidí que era un tema que ya solo por eso merecía la pena implicarse. Decir, mira, esto vamos a empezar a romper ya tabúes en esta materia. Y bueno, pues así fue como empecé a estudiar temas relacionados con diversidad sexual.
Tras tu etapa de formación, decidiste compaginar la docencia universitaria con el ejercicio de la abogacía social. ¿Cómo fue ese tránsito?
Bueno, porque mi etapa formativa no culminó en tesis doctoral. Yo no terminé la tesis en Florencia. De hecho, la tesis la retomé muchos años después y la terminé en el 2015. Yo había estado en Florencia, yo salí de Florencia, yo creo que en el 2000, me parece. O sea, que estuve unos años. Y bueno, frente al fracaso personal que suponía no haber terminado la tesis, decidí que, bueno, mantenía cierta vinculación con la universidad, porque a mí me gusta mucho la parte de docencia y entonces he sido profesora asociada durante un montón de años, pero que tenía que buscar otra salida que me curara, digamos, de ese fracaso previo. Y entonces encontré la abogacía social, que para mí ha sido un cambio de perspectiva vital absoluto.
Hablando de abogacía social, durante años trabajaste en la Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía. ¿Qué aprendizajes de esa experiencia has trasladado a las aulas?
Pues un aprendizaje principal para mí fue el acabar con un montón de prejuicios sociales que uno lleva incorporados, pues porque todos tenemos nuestros prejuicios. Cuando tú te acercas a la realidad de mucha gente y ves el esfuerzo diario que para muchas personas supone lo que para nosotros se da por hecho, para nosotros me refiero a las personas que no estamos en una situación de especial vulnerabilidad, te das cuenta de lo privilegiado que eres. Y te das cuenta también, eres capaz de percibir el esfuerzo y la capacidad que tiene mucha gente a pesar de estar en situaciones de vulnerabilidad. Entonces, para mí eso fue como un cambio absoluto. O sea, yo siempre tengo la sensación de que estuve al borde del abismo de convertirme en una niñata malcriada y que salí de eso, de ese peligro, gracias a mi trabajo como abogada en la federación, porque allí veíamos a mujeres en situaciones terribles que, sin embargo, estaban haciendo bromas, que salían adelante con sus hijos, que se levantaban todas las mañanas y se iban a trabajar en trabajos absolutamente desgraciados por el entorno en el que eran, por cómo se las trataba, cómo... y era gente que a pesar de todo eso tenía la capacidad de sacar adelante a sus familias, de sacarse ellas mismas adelante, de tener lazos de amistad y de luchar, de seguir. Para a mí eso me supuso un cambio muy importante de percepción de la realidad, tanto respecto de los demás, de lo importante que es dejar de tener prejuicios sobre cómo el resto del mundo funciona y creer que porque tu realidad te ha permitido hacer algo, eso ya es extrapolable al resto del mundo, como de percepción de la propia realidad. Es decir, es que yo vivo muy bien en términos personales, sociales, familiares, profesionales. Entonces, el decir, mira, voy a dejar de quejarme por... las tonteritas, que bueno, que cada uno tiene sus problemas, pero que no son problemas gravísimos, el relativizar este tipo de cosas, para mí fue muy importante, y el darme cuenta del valor de muchísima de la gente que nos rodea y que no solemos pensar en eso, ¿no?
Cuéntanos, ¿cómo entiendes la relación entre el derecho constitucional y los derechos humanos desde una perspectiva más práctica?
Bueno, aquí tenemos... y seguramente muchos de mis compañeros, si me oyen, no están en absoluto de acuerdo. Pero hay una cuestión muy básica, y es que, sobre todo, no solo, pero desde el mundo de la academia tenemos una visión muy teórica del mundo del derecho, y es nuestra función, y hay que tener esa visión muy teórica del mundo del derecho, pero a veces nos dejamos atrapar por los formalismos del mundo del derecho. Entonces, yo creo que hay veces que se justifican determinadas actuaciones, determinadas interpretaciones de la norma desde una visión formalista que casa muy mal con la realidad de los derechos humanos. De hecho, una de las cosas que yo intento explicar en clases cuando doy derechos fundamentales es que los derechos fundamentales, en teoría, bueno, hay que estudiarlos, pero que cuando nosotros estamos viendo casos de derechos fundamentales hay que bajar al barrio. Hay que ver si la policía te ha preguntado cuál es tu orientación sexual. No es lo mismo decir en la comisaría de policía me preguntaron por mi orientación sexual que decir me metieron en una habitación, tenía dos personas intimidantes delante mía, me preguntaron cuáles eran mis prácticas sexuales y concretar muy específicamente de qué se trataba. Claro, la visión de humillación que tiene una perspectiva real, práctica, no la tienes desde una descripción puramente teórica. Y claro, por tanto, los resultados de respuesta jurídica tienen que ser distintos. Entonces, creo que muchas veces nos falta esa vertiente humana del ejercicio real de los derechos humanos y de los derechos fundamentales. Yo intento en clase que mi alumnado, que además es alumnado de primero, entienda que no podemos estar exclusivamente pendientes del contenido de la norma. El contenido de la norma es esencial, pero después en cómo se lleva a la práctica es esencial conocer la realidad humana, la naturaleza humana que se encuentra en el fondo para de verdad ser capaces de valorar si estamos ante situaciones de vulneración de derechos humanos o no. Entonces, eso sí, que creo que hay veces que se nos escapa un poco desde la academia.
Además, has abordado temáticas como el matrimonio igualitario, el sufragio de personas con discapacidad intelectual o la violencia de género. ¿Cuál consideras que ha sido tu contribución más significativa?
Pues la verdad es que no sé si hay una contribución así excesivamente significativa. Hombre, a mí me interesan los temas que están un poco en los límites del derecho. Por ejemplo, bueno, en materia de diversidad sexual, afortunadamente ya hoy estamos en otra situación, pero cuando yo empecé a estudiar estos temas ni se olía por parte de muchos, con mucha parte de la academia, nada de lo que se reivindicaba desde el mundo LGBTI. En materia de discapacidad intelectual es muy interesante el cambio de paradigma que supone el considerar que alguien cuando llega a su grado de madurez, que hemos establecido en los 18 años, llega a su grado de madurez independientemente de cuáles sean tus características físicas, psíquicas o sensoriales. De manera que si con 18 años pues tienes la edad mental máxima a la que vas a llegar, pues esa es la edad mental máxima a la que vas a llegar. No se nos exige a los demás un test de... capacidad, ¿por qué se le va a tener que exigir a una persona con discapacidad, ¿no? Y el derecho al voto. Bueno, ese tipo de paradigmas rompen muchos de los presupuestos sobre los que nosotros nos hemos criado como juristas. Entonces, ¿cómo que alguien con discapacidad va a tener derecho al voto? Pero aquí hay que tutelar, aquí hay que proteger, aquí, desde la absoluta buena voluntad y desde el entendimiento. Mientras que esta nueva manera de entender la relación y la inserción social de las personas con discapacidad, sobre todo con discapacidad intelectual, tiene más que ver con el valor que le damos al hecho de ser seres humanos y mucho menos que ver con las concretas capacidades que uno en un determinado momento tenga, ¿no? Entonces, a mí son ese tipo de temas los que me resultan especialmente interesantes porque nos obligan a pensar en otros términos, nos ayudan a romper un poco los esquemas en los que nos movemos y entonces eso siempre al final es muy enriquecedor.
En tu libro LGBTI en Europa, la construcción jurídica de la diversidad, ¿qué aspectos destacarías como más urgentes para la transformación legal y social?
Bueno, afortunadamente es verdad que hemos avanzado mucho en la materia. También es cierto que asistimos a importantes retrocesos, sobre todo en determinados países, y a una actitud general, bueno, yo no diría general, pero más mayoritaria de lo que cabría esperar respecto a estos temas de retroceso. Con lo que un elemento fundamental es mantener los avances conseguidos, que parece que no es una cosa, la damos por supuesta, pero yo creo que no, que nos encontramos ante una situación de peligro también en esta materia. Como es una materia que vende mal, en el sentido de que este retroceso, afortunadamente, a la gente le choca mucho, pues en la agenda de muchos partidos de extrema derecha no está incorporada todavía, pero el fondo sí está. Y al final, bueno, espero equivocarme, pero seguramente habrá que afrontar esa cuestión. Y por otra parte, bueno, los avances son avances más desde el punto de vista social, seguramente que desde el punto de vista legal. Yo creo que la protección legal ahora mismo está muy bien estructurada, al menos en cuanto al contenido de las leyes. Otra cosa es cómo seamos capaces de llevarlo a la práctica, que no es necesariamente lo mismo. Es verdad que, pero esto tiene mucho más que ver con las dificultades que estamos teniendo de gestión de los juzgados. Tenemos ahora mismo muy poca financiación para el Poder Judicial y eso conlleva que los juicios se retrasen muchísimo. Cuando si vas a interponer una denuncia por discriminación, pues te lo vas a pensar mucho, porque si la sentencia va a llegar de aquí a 3 años y vas a tener entre medias que afrontar una serie de problemas, pues a lo mejor no lo haces. Bueno, pero eso no es solamente en materia de diversidad sexual, sino que ahí tenemos un problema general de gestión de la justicia que necesitamos abordar y mejorar, porque si no, al final las leyes no se llevan a la práctica. Pero yo creo que los avances más importantes todavía están en el plano social y en el plano educativo. Y yo creo que ahí, bueno, ahí queda lamentablemente mucho todavía por mejorar.
Hablando del plano educativo, y ya que estamos en la universidad, ¿qué papel crees que debe jugar la universidad en la defensa de los derechos de los colectivos vulnerables?
Pues yo creo que esta tendencia que estamos viendo, sobre todo si nos vamos a Estados Unidos con Trump y de control de las universidades, esta pretendida neutralidad política, que no deja de ser un posicionamiento político también muy claro y muy evidente de las universidades, es absolutamente contraproducente y contrario al espíritu del aprendizaje, que es un espíritu de formación y de impulso del espíritu crítico, y el espíritu crítico lleva necesariamente a los posicionamientos políticos de todo tipo, ¿eh? Yo no opino que las universidades tengan que ser o tengan que censurar en algún sentido las opiniones políticas. A mí me da mucho miedo todo lo que tiene que ver con la limitación de la libertad de expresión en general, pero las universidades evidentemente tienen, para empezar, una labor muy importante de avance del conocimiento en defensa de colectivos vulnerables, pero también, y esto es algo que estamos perdiendo con el paso del tiempo, tienen una labor muy importante de ascensor social, de permitir que la gente estudie, que la gente se forme, que la gente aprenda independientemente de cuál sea el origen social de cada uno. Y yo esto creo que en general en el sistema educativo español se está perdiendo. Yo creo que la segregación social es más que evidente en todos los niveles y lamentablemente creo que también está empezando a llegar al sistema universitario. Con lo que la doble vertiente, por una parte, de favorecer como universidades públicas ese ascensor social y por otra parte también, por supuesto, desde el punto de vista académico, el estudio, la investigación y la protección de los colectivos vulnerables.
Continuando en esta línea de docencia y contexto académico, ha sido impulsora de proyectos de innovación docente y responsable de docencia en inglés. ¿Qué retos y oportunidades has encontrado al llevar el derecho a otros idiomas?
Bueno, en general, el profesorado de derecho, y aquí me incluyo yo, somos un profesorado muy tradicional, en el sentido de que la forma en la que afrontamos la docencia sigue siendo una forma muy tradicional de clase magistral. Es verdad que en esta universidad, gracias a las famosas EPDs, pues nos hemos adaptado mucho y damos también una visión muy práctica del mundo del derecho, pero seguimos en buena medida, no estoy generalizando, hay muchos compañeros que no lo hacen, lógicamente, pero en buena medida seguimos afrontando las clases desde eso, la visión de la clase magistral tradicional. Es verdad que el aprendizaje jurídico es un aprendizaje muy específico, la forma de entender el mundo o la forma de pensar en términos jurídicos es una forma de pensamiento muy específica que hay que aprender y por eso muchas veces de fuera del derecho no se entiende lo que estamos queriendo decir cuando hablamos en términos jurídicos. Tiene que ver con el vocabulario, lógicamente, pero no solo, sino con una forma muy específica en la que los juristas pensamos y eso requiere de un aprendizaje difícil en las aulas. Y si además toda esa evolución conceptual se tiene que dar en otro idioma, pues todavía se complica un poco más. De nuevo, no solo por el vocabulario, que también el vocabulario jurídico en los distintos idiomas es muy difícilmente traducible, porque los sistemas jurídicos muchas veces no tienen las mismas figuras. Y entonces, bueno, ahí tenemos, todavía estoy esperando que alguien me consiga encontrar una buena traducción al recurso de amparo, que le llamamos Amparo Appeal, que parece que es un nombre de señora extraña, pero no he conseguido todavía encontrar un término concreto que me sirva de traducción. Pero también tiene que ver con eso, con el desarrollo conceptual en otro idioma, que es también muy complicado. A mí me parece que es necesario dar formación en inglés, porque además con los programas Erasmus o todos los programas de internacionalización y de intercambio, todos los estudiantes, los que os vais a otro país, queréis formación en inglés, porque si no, difícilmente vais a poder llegar, y los que vienen de otros países, pues quieren aquí también formación en inglés. Y porque para nosotros mismos es muy importante el tener estudiantes universitarios que se manejen bien un segundo idioma, sobre todo en inglés. Pero también creo que hay cierto efecto secundario no querido de segregación social cuando se da la formación en inglés, porque ahí pues ya tienes una especie de selección de gente que ha podido estudiar inglés no solamente en el colegio, sino en academias privadas o con viajes al extranjero, y hay mucha gente que se queda atrás. Entonces, es verdad que no es un problema exclusivo de la universidad, que tendríamos que tener una formación en idiomas mucho mejor por parte de la escuela pública, sin necesidad de tener después que ir a otros recursos para de verdad aprender inglés. Pero yo creo que desde el ámbito universitario nos deberíamos plantear distintas maneras de dar formación en inglés. Yo, por ejemplo, doy un curso completo de inmersión en inglés, pero creo que no es la única manera en la que se puede afrontar el tema de un segundo idioma, que hay cursos en los que, si no se puede porque no hay un nivel de inglés suficiente, pues se pueden dar a lo mejor algunas sesiones con alguna formación en inglés, se puede dar un vocabulario en inglés, hay como distintos niveles de inmersión lingüística que yo creo que nos falta todavía por explorar.
Y hablando de la docencia en derecho actual, ¿qué metodologías o enfoques consideras más transformadores?
Bueno, aquí, de nuevo, volvemos a la idea de la clase magistral. Yo no he acudido a muchos cursos, por ejemplo, de gamificación. La gamificación, yo sinceramente creo que está un poquito sobrevalorada. Quiero decir que, bueno, que darle un poquito de alegría a la clase está bien, y hacer alguna actividad más dinámica en la que la gente se divierta está bien, pero el estudio del derecho es un estudio complejo, como el de, por otra parte, otras otros estudios universitarios, no solamente una cuestión del derecho. Sí es verdad que el hacer las clases más dinámicas, el plantear los cursos, por ejemplo, utilizando un caso de ejemplo sobre el que se trabaja y sobre el que se investiga en el plano teórico, pues tiene muchas ventajas, yo creo, porque es verdad que la clase magistral muchas veces se acaba convirtiendo en una especie de clase individual en la que lo que tienes enfrente es como muebles que forman parte del horizonte de la clase, porque nadie está atento a lo que estás diciendo, cada uno está dedicado a lo que sea, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una pérdida de tiempo tanto para el formador como para el estudiante, con lo que es verdad que necesitamos una forma de afrontar la formación más dinámica. También depende un poco del tipo de curso. Yo en Derecho Constitucional 1, que es estructura del Estado, tengo que funcionar de una manera, y sin embargo en Derechos Fundamentales puedo utilizar, por ejemplo, esta metodología de coger un caso concreto y sobre ese montar la clase sobre libertad de expresión. Pero claro, depende también del contenido de cada asignatura. Aún así, yo creo que sí, que en el mundo del derecho necesitamos darle una vuelta también a la metodología.
Tu enfoque combina lo interdisciplinar y lo jurídico con una fuerte conexión a la realidad. ¿Qué piensas de esta distancia habitual entre la academia y el mundo social?
Bueno, yo creo que es una distancia, diría que cada vez menor. Diría que cada vez menor, que la universidad pública está haciendo muchos esfuerzos de mirar a la sociedad civil. Y la sociedad civil también está teniendo cada vez más implicación en la universidad. Se han hecho también intentos de combinación de una formación más teórica con una aportación más práctica. La propia idea del profesor asociado tenía que ver con eso, con gente que en el mundo del derecho era evidente, con gente que se dedicaba a la abogacía o que eran altos funcionarios de la administración, etcétera, y que podían darle al estudiantado una visión mucho más práctica del derecho. Es verdad que después las dinámicas propias universitarias pues han hecho que muchas de estas figuras se desnaturalicen y se utilicen de otra manera, y yo soy un ejemplo práctico de esto que digo. Y también es cierto que hay mucho profesorado universitario que ha hecho una carrera universitaria maravillosa y estupenda, y eso ha supuesto que están muy centrados en el plano teórico, y la formación teórica y el estudio de la investigación teórica es absolutamente esencial. Con lo que no se trata tanto de que el profesorado universitario tenga que tener una experiencia práctica, como de que seamos capaces de crear vías de incorporación de todas esas propuestas teóricas al mundo del derecho práctico, y al contrario, que esas propuestas teóricas se nutran un poco de la visión de la práctica jurídica. ¿Cómo conseguir eso? Bueno, cada vez asistimos más, por ejemplo, a jueces, abogados, notarios que escriben. Y cuando digo que escriben, que investigan en el mundo del derecho. Bueno, pues esa es una fuente muy importante de conocimiento de cómo funciona el derecho en la realidad, ¿no? Antes estos sectores escribían menos, afortunadamente ahora pues aportan mucho. Con lo que quizá del mundo de la academia tenemos que salir un poco del marco exclusivamente académico de los compañeros y las compañeras e irnos un poquito más a ver lo que están escribiendo en otros entornos.
Has trabajado en múltiples países europeos y participado en redes de investigación internacionales. ¿Qué te aportan estos espacios de colaboración?
Pues aportan, a mí me aportan mucho, para empezar una visión muy distinta, más fresca desde mi punto de vista, claro, porque yo estoy inmersa en mi realidad académica, ¿no? Y entonces, pues cuando tengo la visión de otros países, para mí es un soplo de frescura, porque a lo mejor están en otros parámetros o están estudiando las cosas de otra manera, y eso siempre ayuda. También es cierto que afortunadamente, como tenemos tantísimo acceso a la información y como pues ya cada vez sorprende menos lo que se hace en otros países, porque cada vez los leemos más, con lo que no necesitamos tener un contacto en concreto con una universidad o con un grupo de investigación para ver lo que se está haciendo en otros países. Sí es verdad, por ejemplo, que hay muchas dinámicas de trabajo nacionales que no tienen nada que ver con las dinámicas de trabajo que se establecen en otros entornos. Y eso también tiene cosas positivas y cosas negativas en los dos sentidos, pero te hace muchas veces ponerte las pilas en o darte cuenta de que hay dinámicas propias que tenemos que tender a cambiar, ¿no? Esto de un ejemplo absurdo, muy absurdo, en el que ya hay muchos compañeros y compañeras que no están ahí, pero bueno, todavía hay gente que sí. Tradicionalmente en España te invitaban a una conferencia, te decían media hora y tú hablabas lo que a ti te daba la gana, ya está. Y el que venía detrás, pues ya está. Y cuanto más hablaras era casi mejor, porque le estabas prestando más atención o haciendo mejor tu trabajo. Bueno, pues ese tipo de cosas, claro, los organizadores de congresos lo sufrían como podían. Yo creo que también por las experiencias que todos tenemos fuera o por el propio sentido común que esto implica, pues ya todo el mundo respeta los tiempos, todo el mundo sabe que si te pasas 5 minutos o 10 minutos, son 5 o 10 minutos que le estás quitando al compañero que viene detrás. En fin, son otra serie de dinámicas que se dan en todos los sectores, ¿eh? No es solamente en el mundo de la universidad. Si nos vamos a los despachos de abogados, está pasando algo parecido. Las reuniones estas interminables para escuchar hablar de esto y al final nunca llegar a ninguna conclusión, se han terminado, se empiezan a utilizar otras técnicas de trabajo que están importadas, entre otros del mundo anglosajón, y que están muy bien. Es verdad que nosotros, por ejemplo, siempre teníamos, yo recuerdo en Florencia, la tendencia a pensar que íbamos peor formados, y en la práctica no era así. Luego tampoco lo estamos haciendo tan mal, ni lo hemos hecho tan mal en las universidades españolas. Nuestra formación teórica era muy superior a la de muchos de los compañeros y compañeras que venían de otros países. Así es que, bueno, hay cosas muy buenas de otros sitios, pero también hay cosas muy buenas que nosotros aportamos.
Y bueno, pues para cerrar tenemos una pregunta que siempre hacemos a todos nuestros invitados, y es que te gustaría ver por tu ventana. Puede ser la ventana que tú quieras, investigadora, docente, personal.
Buah, es una pregunta que despierta muchas visiones distintas en mí. Desde el punto de vista docente, yo creo que necesitamos que las generaciones que van llegando a la universidad tengan mejor salud mental, porque lo estamos viendo, la gente está sufriendo mucho. Yo no sé muy bien, no me atrevo a explicar por qué, pero sí que sois una generación con serias dificultades de salud mental, y se ve incluso en los resultados académicos muchas veces, ¿no? Gente listísima, con muchísimas ganas de hacer cosas y que sin embargo no termina de tirar. Ese es un campo en el que creo que tenemos que prestar muchísima atención. Con lo que, ¿qué me gustaría ver? Pues gente más feliz en general a mi alrededor, y sobre todo gente de vuestra generación, ¿no? Que estuviera más recompuesta, digamos, después de unos años que llevamos, que es verdad que han sido años muy duros. Desde el punto de vista de la investigación, hombre, personalmente me gustaría escribir más de lo que escribo, sinceramente, sería un elemento, pero es verdad que después las dinámicas de trabajo del día a día te llevan a que se te van pasando los días y no terminas de... desde el punto de vista personal, pues hombre, yo abogaría por un cambio un poco del exceso de violencia verbal en el que nos movemos, ¿no? Desde el punto de vista político y social, ¿no? Parece que tenemos a todos los países divididos en dos, no solamente en el caso español, ¿no? Gente que no se puede hablar unos a otros de temas políticos, y esa división política creo que nos afecta a todos, ya no solamente por la propia violencia en sí, sino sobre todo por la incapacidad de hablar de temas gordísimos que tenemos encima y que, como no podemos afrontar políticamente las discrepancias, no estamos abordando. Véase cambio climático, véase inteligencia artificial. O sea, que es que los desafíos que se nos presentan delante son enormes y los afrontamos con una polarización y con una violencia social que, sinceramente, nos está haciendo, además de daño, nos está haciendo perder un tiempo muy valioso en intentar llegar a consensos sociales que vamos a tener que asumir. Con lo que, bueno, como, ¿no?, la paz en el mundo, pues yo lo que quiero es que al menos seamos capaces de afrontar la discrepancia política de otra manera.
Alicia Rivas Bañó, profesora de Derecho Constitucional, ha sido un placer tenerte con nosotras en este espacio. Ten buen término del curso y esperaremos que vuelvas a Radio La Vida siempre.
Bueno, muchísimas gracias por invitarme, un placer.
Llegamos al final del episodio de hoy, un programa lleno de implicación, compromiso y propuestas frescas para repensar nuestra universidad.
Gracias a Adriana y Elena por mostrarnos cómo una asociación puede dinamizar la vida universitaria y a la profesora Alicia Rivas por inspirarnos con su mirada pedagógica.
Gracias también a Nicolás Delgado por el impecable trabajo técnico y a vosotros, oyentes, por seguir ahí, programa tras programa.
Ya sabéis que podéis seguirnos en redes y plataformas de Radio La Vida. Nos escuchamos pronto.
¡Hasta la próxima! Esto ha sido Órbita La Vida.
Thank you.